Bienvenidos a su programa Gracia 28, un programa de historias reales, personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Gracia 2:8.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracia 2:8. Qué bueno que estén con nosotros una vez más a través de esta estación radial, en este mismo horario, en el programa Gracia 2:8, programa basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como siempre, es una bendición tenerle a usted como oyente y también tener a un invitado más aquí con nosotros para que nos pueda relatar su testimonio de vida. Hoy quiero presentarles a nuestro invitado, Carlos Nahum Torres Alvarado, quien nos va a acompañar durante este tiempo relatando su pasado lejos de Jesucristo y su presente. ¿Qué fue lo que ha sucedido en su vida? Pero quién mejor que él que nos detalle en unos momentos este impactante testimonio. Pero antes, quiero que les dé unas palabras de saludos a todos ustedes. Bienvenido, Carlos, qué placer tenerle aquí en los estudios de Gracia 2:8.
Bueno, gracias por la invitación, ¿verdad? Y primero que todo, darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite estar acá y le doy gracias al Señor y saludándolos a todos los que están escuchando para que mi testimonio llegue a sus corazones y que sea de bien. Muchas gracias a todos.
Gracias, Carlos Nahum Torres Alvarado, nuestro invitado aquí en Gracia 2:8, programa que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Hoy quiero relatarles una introducción del testimonio que nos estará compartiendo Carlos Nahum Torres, quien comenzó a tomar bebidas alcohólicas influenciado por las malas amistades. Una vez probó el alcohol, se volvió adicto, igualmente como sucedió con su abuelo y su padre, quienes, según Carlos, le heredaron esta terrible maldición, porque esa misma historia se repetía en él. En dos ocasiones casi pierde la vida producto de la cantidad de alcohol que ingirió. Pero más detalles él nos los brindará aquí en Gracia 2:8, programa de testimonios basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Luego de conocer parte de lo que le ha tocado vivir a nuestro invitado en su vida pasada, vamos a escuchar un tema musical y luego retornamos aquí en Gracia 2:8.
Tu amor se entregó. mirarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo.
Ya estamos de regreso aquí en Gracia 28. Qué bueno que usted siga con nosotros y le recomiendo que no se pierda ningún detalle de este impactante programa que tendremos hoy con nuestro invitado Carlos Nahum Torres Alvarado, quien nos estará relatando la primera parte de este impactante testimonio. Pero déjeme comentarle que nuestro invitado comenzó a tomar bebidas alcohólicas influenciado por las malas amistades. Una vez probó el alcohol, se volvió adicto, igualmente como sucedió con su abuelo y su padre, quienes, según Carlos, le heredaron esa terrible maldición, porque esa misma historia se repetía en él. En dos ocasiones, casi pierde la vida producto de la cantidad de alcohol que ingirió. Pero más detalles los conoceremos aquí en Gracia 28, programa de testimonios que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer y decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede transformar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Ahora le voy a brindar una pequeña biografía de nuestro invitado. Su nombre es Carlos Nahum Torres Alvarado. Nació en Santa Rosa de Copán. Tiene 31 años de edad, criado en San Pedro Sula. Actualmente vive en Chamelecón. Está casado con Alma Suyapa Burgos, con quien ha procreado 4 hijos. Trabaja en una empresa textilera y se congrega en la iglesia Ríos de Agua Viva Bautista. Nuestro invitado hoy nos estará relatando su impactante testimonio de vida aquí en Gracia 28, programa de testimonios, basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Le comento que Gracia 28 tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer, decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas, independientemente de lo que puedan estar pasando. Eso es Gracia 28, un programa donde traemos siempre invitados que nos relaten su historia real de vida, cómo fue que vivieron lejos de Jesucristo y las consecuencias, pero también qué sucedió al conocerlo. Todos los detalles de este impactante testimonio los conocerá usted a partir de este momento aquí en Gracia 28. Carlos, una vez más, bienvenido aquí a nuestros estudios y le cedo los micrófonos para que usted nos relate ¿cómo fue su vida lejos de Jesucristo y qué difícil fue?
Desde que tengo uso de razón, yo crecí en una familia que ha sido cristiana, con principios cristianos, mi mamá, mi papá, pero también teníamos un problema, ¿verdad?, con mi papá. Mi papá tal vez estaba en iglesia, se retiraba de la iglesia y pues estaba hundido en el alcohol.
¿Su papá era alcohólico?
Sí, él bebía bastante, agarraba, tal vez dejaba 2-3 años de beber, de ahí volvía y así estaba. estaba con ese juego. Al final, como todo lo malo que uno hace trae consecuencias, como a la edad de 14 años, mi papá falleció.
¿Usted tenía 14 años cuando su papá falleció?
14 años tenía cuando mi papá falleció. Si bien me acuerdo yo que estaba como en tercer grado. Estaba en sexto grado, perdón. Fue algo fuerte, ¿verdad? Porque prácticamente era un niño todavía. Y me dolió bastante. Y no tanto el que haya muerto, sino que la forma que él murió. Porque prácticamente él se lo buscó. O sea, porque él se estuvo matando él solo con lo que era el alcoholismo. Incluso hubieron veces de que yo anduve con mi mamá así, por decirlo así, haciendo mandados, y hubieron ocasiones donde yo miré a mi papá buscando comida en los barriles de basura, porque como él era alcohólico, pero los que agarraban la calle, por decirlo así. Entonces ahí fui creciendo con eso, viendo a mi papá y todo eso, ¿verdad? De ahí. Después de que falleció mi papá, mi mamá siempre ha ido a la iglesia. Después que lo venimos de 10 años, me vine yo para aquí a San Pedro. Pues todo bien, ¿verdad? Y estuvimos siempre yendo a la iglesia. De ahí mi hermano iba a la iglesia y él me invitaba. Como a la edad de 17 años, por ahí, si más me acuerdo, pues yo sentí el deseo de buscar de Dios. Yo sentía aquello en mi corazón, aquel, porque como a mí ya me habían inculcado en las cosas del Señor desde un principio, y esa semilla ya estaba en mi corazón. Entonces, pues ahí llegamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Yo sentí el deseo, yo busqué el Señor, aceptamos al Señor. Yo me sentía de lo, en el primer amor, yo andaba, que yo quería hacer todo, todo por Dios, pues por decirlo, por la congregación y todo. Y yo, si me decían invítate a tantos jóvenes, yo buscaba y los invitaba. Pero siempre surge un problema, que nosotros como seres humanos ponemos la mirada en el hombre. Y yo a la edad de 17 empezaba a caminar en el camino del Señor. Entonces allí yo vine, no sentía que me tomaran en cuenta en la iglesia, y cometí el error de apartarme del Señor.
Una vez se separó de la iglesia donde se congregaba, usted empezó ya el camino duro. Cuéntenos más acerca de eso.
Yo me separé de las cosas del Señor, entonces yo ahí me empecé a descontrolar. Me empecé a juntar con las compañías de que medio me decían, no, tómate una cerveza. Eso no tiene nada malo. Y pues yo decía, va, está bien. Pues, la primera vez que yo bebí fue, recuerdo que fue en diciembre. Fue un 24 de diciembre, pues me encontraba con unos amigos. Pues empezamos ahí, ¿verdad? A platicar, a estar ahí. Y para hacer más larga la noche, porque si le dicen a uno, me mandaron a traer unas botellas ahí. Pues ahí empezamos. Esa fue mi primera vez que yo probé. Y ahí estuve y pues pasó lo que pasó, ¿verdad? Me embriagué y el siguiente día fue feo, como dicen, pero igual. Yo en mi mente decía que no iba a volver a hacer eso, pero como yo, bueno, ahí miro yo también en el aspecto de que mi papá tenía el vicio. Y yo lo que veo que eso viene como una cadena, porque, por ejemplo, no les comenté, pero mi abuelito también, o sea, el papá de mi papá, él era alcohólico. Prácticamente mi abuelito a mi papá, él lo hizo alcohólico a mi papá, porque él de pequeño le daba bebida a mi papá.
O sea que esa historia se venía repitiendo en su papá y ahora en usted.
Exactamente. Entonces, ahí, esa fue la primera vez que yo bebí. Ya tenía yo, ya era mayor de edad, pues ya mi mamá, ya uno se siente hombrecito, ya uno ya dicen que ya los padres ya no le pueden decir nada, ¿verdad? Pero igual uno puede tener 20, 30 años, pero uno no deja de ser hijo y tiene que ser obediente, ¿verdad?
¿Cuál era la reacción de su mamá cuando se daba cuenta que usted llegaba tomado?
Pues mire, la primera vez, es como yo llegué hasta el siguiente día, no llegué ebrio, por decirlo así, no llegué hasta que ya se me pasó. Porque me acuerdo que dizque mis amigos, por ayudarme, me llevaron a caminar para que se me bajara y todo eso, ¿va? Dizque ayudándome, pero así va, eso es falso. Entonces yo el siguiente día llegué, sí llegué mal, ella me echó de ver, pero sí la miré yo como el semblante triste. Eso uno lo mira, va. Yo miré el semblante de mi mamá, me sentí mal. Yo dije que no lo iba a volver a hacer, pero volví a caer. Y eso fue progresando, fui creciendo. Como le comenté, va, que me aparté, estuve año y medio en la iglesia, me aparté. Pasaron bastante tiempo que yo estaba duro, porque cuesta volver a los pies de Cristo cuando uno se aparta.
O sea que no quería nada usted ya del Señor.
O sea, yo sentía aquel deseo. Pero a mí el pecado me tenía que yo, o sea, yo cuando yo sentía, porque yo iba a la iglesia, incluso yo probé muchas formas para sentirme feliz en el mundo. Como le digo, después de que me aparté de las cosas del Señor, yo empecé a hacer un montón de cosas. La bebida, me metí varias drogas y ahí probando para ver, o sea, uno va...
O sea que nada llenaba el vacío de Carlos en todo lo que probó, droga, bebida alcohólica.
Incluso, como le digo, yo pasé bastantes años apartado de las cosas del Señor, siempre con el temor. O sea, porque yo decía en mi mente, si yo fallecía, o sea, en esas situaciones en las que andaba, no, o sea, yo no me sentía seguro, pues prácticamente andando en la calle yo no me sentía seguro, porque yo sabía que nada era lo malo. O sea, mi corazón tenía ese conocimiento, mi mente tenía el conocimiento que lo que yo andaba haciendo no estaba bien ante los ojos del Señor. Pero ahí estaba que la carne me ataba y yo siempre lo hacía, siempre terminaba cayendo.
¿Siempre era con sus amigos, Carlos?
Siempre, siempre con mis amigos. Yo llegué a un tiempo que, bueno, ya me empezaba a preocupar porque a mí ya me hacía falta. Yo estaba en el trabajo, era último día de trabajo, porque yo no iba a trabajar 4x4. Yo el último día yo ya estaba desesperado. Yo tenía que irme para la cantina. Yo ya tenía a mis amigos, ya desde la mañana que llegábamos, ya teníamos dispuesto, a tal hora salgamos y los poníamos a trabajar rápido para salir temprano. Si salíamos a las 5 llegábamos, y habían veces que yo esperaba hasta el siguiente día, mis hijos y mi esposa esperándome allá. Mi esposa siempre pidiendo al Señor por mí, aunque ella no era cristiana todavía, pero ella siempre le pedía al Señor que me llevara con bien a la casa, ¿verdad?
O sea, que usted amanecía en otros lugares, no llegaba a casa.
No, yo amanecía, yo desde que me iba del trabajo, yo llegaba hasta el siguiente día a la casa. Entonces, por eso le digo de que a mí me tenía bien agarrado, o sea, el enemigo en ese aspecto me tenía agarrado. Y pasé bastantes años así, y por la gracia del Señor no me pasó nada, ¿verdad? Incluso hubieron días de que yo llegaba a la casa, yo solo sé que yo me despertaba acostado en mi cama, pero no sé cómo llegaba. Entonces, yo no comprendo ahí, ¿verdad? Y yo creo, no sé, porque yo andaba haciendo lo malo, pero si el Señor tenía un propósito conmigo, pues Él me guardó. Pues ahí pasó todo eso, ¿verdad? Que me agarré de vicio. Hubo un tiempito cuando estaba más hacia abajo, ya retrocediendo un poquito, que también yo busqué, no sé, yo creía que también era bonito eso, ¿verdad? Yo creía ser rockero. Pues anduve un tiempo que yo andaba vestido como rockero, escuchaba música rock, cosas malas, eso no dice nada bueno.
¿Le gustaba el rock pesado?
Sí, yo escuchaba rock así. Entonces, había unas canciones de rock que decían, no sé, hablaban cosas feas de Jesús, cosas así, eso no me gustaba, porque yo sentía que en mi corazón que no tenía que hacerlo. Entonces ahí estaba el Señor, pues, orando porque yo no, para que yo no hiciera eso. Pues hubo un tiempito que ahí en la colonia tuve un problemita yo por eso, con los muchachos de ahí, de Batave, que hay problemitas, y tuve que retirarme de eso, que me amenazaron y todo eso. Pues me salí de eso, pero igual siempre la bebida. Porque las bebidas, siento que las bebidas fueron los que más me atrapó, pues, y que por las propias fuerzas mías no iba a poder dejarlas, pues, porque ya lo había intentado y no pude dejarlo.
Qué difícil es intentarlo con nuestras propias fuerzas. Es el caso de nuestro invitado Carlos Nahum Torres Alvarado, quien estuvo en el vicio del alcoholismo. Una historia que se venía repitiendo. Su abuelo fue alcohólico, su papá fue alcohólico y en muchas ocasiones, como él nos ha relatado, vio a su papá alcoholizarse y también, pues, eso lo llevó a morir producto de lo alcohólico que él era. Pero, ¿qué va a pasar en este desenlace, este testimonio? ¿Cuál fue la salida que encontró Carlos? Ustedes la conocerán en la segunda parte de este impactante testimonio, aquí en Gracia 2:8, programa de testimonio basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hemos escuchado la primera parte de este impactante testimonio que nos ha compartido Carlos Nahum Torres Alvarado. Vamos a decirle a nuestros amigos que escuchen el desenlace de este impactante testimonio. Asimismo, les invito para que no se desconecten y que también nos sigan en nuestras redes sociales como Gracia 28 en Facebook. Ahí estamos para que ustedes se conviertan en parte de nuestros amigos. Vamos a unos comerciales y luego retornamos para escuchar el desenlace de este impactante testimonio aquí en Gracia 28.
Recuerda que somos salvos por gracia, amados por Dios y rescatados del pecado por Jesucristo. Ya regresamos con más de Gracia 28. Importar la hora o el lugar donde nos escuches. Logos FM 104.9. Siempre es tu radio favorita. Porque tenemos la mejor programación y somos tu mejor compañía.
Gracias por encender la radio.
Tu amor. Que mi vida llena, llena.
Jesús, nuestro amado rey, ya pagó todo en la cruz.
Logos FM 104.9. Una radio diferente.
Y es que me gusta estar contigo, fiel amigo.
Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Logos FM 104.9, declarando el bien de Dios sobre Honduras y las naciones.
El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo.
La gracia de Dios no tiene límites. Continuamos con la segunda parte de Gracia 28.
Ya estamos de regreso aquí en Gracia 28, programa de testimonios que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que nos escuchan siempre que en Dios hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Gracia 28 está basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero déjeme comentarle que nuestro invitado comenzó a tomar bebidas alcohólicas influenciado por las malas amistades. Una vez probó el alcohol, se volvió adicto, igualmente como sucedió con su abuelo y su padre, quienes, según Carlos, le heredaron esa terrible maldición, porque esa misma historia se repetía en él. En dos ocasiones casi pierde la vida producto de la cantidad de alcohol que ingirió. Pero más detalles los conoceremos aquí en Gracia 28, programa de testimonios que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer y decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede transformar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Mis amigos, es momento de escuchar el segundo tema musical y luego retornamos aquí en Gracia 28 para escuchar la segunda parte de este impactante testimonio. Ya volvemos.
Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón.
Ya estamos de regreso, espero que hayan disfrutado de ese muy buen tema musical y hoy sí, se ha llegado el momento de conocer la segunda parte de este impactante testimonio, en sí, el desenlace. ¿Qué fue lo que sucedió en la vida de Carlos Nahum Torres? ¿Cómo fue el cambio? ¿En quién encontró la salida? Porque él intentó de muchas maneras con sus propias fuerzas y fue imposible. A continuación, Carlos nos relata la segunda parte, cómo fue ese cambio y ese proceso de llegar a conocer la salida para sus problemas.
Recuerdo que una vez me sentí muy mal en el trabajo. Recuerdo que fue un 6 de octubre. Me recuerdo bien. Pues ese día yo estaba trabajando lo más normal, ¿verdad? Pero habían pasado días de descanso que fueron días de que yo pues, estuve bebiendo.
O sea que en los días de descanso no los descansaba, aprovechaba para tomar y después iba a trabajar.
Sí, incluso hubieron días que llegué mal a trabajar, ¿verdad? Pues entonces pasaron días, ¿verdad?, de desenfrenada, por decirlo así, de beber y todo eso, ¿verdad? Pues yo fui a laborar tranquilamente, bajo un día normal de trabajo. Pues como a eso de las, pongámosle como a la 1 de la tarde, estaba trabajando de lo más normal, cuando de repente yo me empiezo a sentir mal. Pues yo me puedo sentir mal y me siento mareado y así. Y le digo a un amigo que me lleve para la clínica, pero él no me cree, porque como yo he sido bromista y todo eso, pues no me cree. Pues yo de lo más hago la fuerza para caminar yo solo, agarrado de las paredes, ¿verdad? Porque me sentía mal. Y un amigo me ayudó, me llevó a la clínica, me chequearon y todo. Pues resulta que yo la presión la tenía exageradamente alta, porque de tanto tiempo que estuve bebiendo y todo eso, ¿verdad? Pues me sentí mal y ahí estuve y le pedí perdón al Señor, ¿verdad? Volví a caer otra vez en la bebida, por decirlo así. Igual volví a pasar en el trabajo otra vez. Me puse mal otra vez y esta vez fue peor. Me puse más mal que ese día. Yo sentí, prácticamente yo sentí que yo me iba a morir ese día. Yo me sentí mal, mal. Pues recuerdo que recostado yo ahí en la camilla de la clínica, de la fábrica, pues yo dije, Señor, hoy es el último día de que yo pruebo una cerveza y yo te pido perdón. Yo te pido perdón porque yo ya entendí lo que tú quieres para mí. Yo ya entendí, entonces yo voy a seguir tu camino. Voy a seguir lo que tú quieres para mí. Entonces yo ahí decidí, le pedí perdón al Señor, me reconcilié. Yo le dije a él, Señor, perdóname, porque yo necesito seguir viviendo. Seguir viviendo porque yo tengo mis 4 hijos. Ellos están pequeños, tengo mi esposa. Y que mi esposa aún, ella sin ser cristiana, ella en ese tiempo, ella le pedía al Señor por mí, porque me guardara y que me llevara con bien. Y ahí está, lo que ella le pedía al Señor, se lo estaba cumpliendo. Entonces yo ahí reconcilié con el Señor y yo le pide perdón a Dios. Yo le dije, Señor, perdóname, estoy, me entrego a ti y ya. Pero sí te pido, Señor, que me des una oportunidad más. Yo iba con la mentalidad, digo yo, esto no se va a quedar aquí. Yo voy a ir a la iglesia mañana, me voy a presentar con los hermanos para que me conozcan y que vean de que yo voy a cambiar, de que el Señor me va a ayudar a cambiar. Pues el siguiente día, porque como eso fue un sábado, fui el domingo a la iglesia. Yo ahí estaba listo ya. Y todavía estaba con secuelas de lo que me había pasado. Andaba, me sentía mal. Pues fuimos a la iglesia y le dije a mi esposa, yo, amor, alístese, vámonos para la iglesia. Pues ella bien asombrada, pues vamos.
Se asombró ella porque se había acostumbrado a verlo tomando con esa situación en la que se encontraba y que usted le dijera, vamos a la iglesia, ¿cómo reaccionó ella?
No, pues ella me miró y me miró ahí bien, como quien dice, va. Pues vamos, pues, me dice, rápido, se cambió y lo fuimos, va. Ya cuando estuvimos en la iglesia, pues pasó la predicación y todo, ya, pues el pastor empezó a llamar, va. Yo ya sabía lo que iba. Entonces yo estaba esperando ya, con ansia, estaba esperando ese momento que el pastor llamara para alguien que se quiera reconciliar. Pues yo ahí levanté mi mano y pasé y oraron por mí. Y ahí ya me pidieron mis datos y todo, pues hasta los momentos estamos yendo ahí, gracias al Señor, ¿verdad? Que ahí estamos perseverando. Esto no termina ahí, ¿verdad? Usted sabe de que uno, cuando busca al Señor, el enemigo no está tranquilo. Porque él sabe que es una persona más que él ha perdido. O sea, porque él no quiere irse solo al lugar donde va a estar.
Correcto.
Entonces, él empezó a atacar.
¿De qué manera lo empezó a atacar, Carlos?
Mire, para empezar, él a mí en mi mente, él me hablaba. Me decía, a vos el Señor no te ha perdonado. A vos no te perdonaba porque vos hiciste esto, vos hiciste lo otro. Y no te he perdonado. Y yo, aquí en la mente, yo, ¿será así, Señor? ¿Será así? Pues yo lo único que decía en mi mente y en mis oraciones, yo le decía, Señor, a mí el enemigo me dice esto y esto. Y le digo, pero a mí lo único que me toca creer es de que tú me perdonaste y que moriste en la cruz por mí y que yo ya soy salvo. Yo ya soy salvo y yo creo en eso. Y estuve un tiempo que entré como le digo, yo no podía dormir tranquilo. Yo sentía que yo me iba a morir. Yo no dormía tranquilo. Y mi esposa ella miraba de que yo no dormía, pues yo pasé varios tiempos de desvelo, pensando que el Señor no me había perdonado. Yo no dormía tranquilo.
Eso era lo que el enemigo trataba de introducir en su mente.
Así era. Pero como le digo, yo le dije al Señor de que yo creo que me perdonaste y pues, gracias a Dios ya se me quitó todo eso, ¿verdad? Estudié bastante y le puedo llamar como, yo creo que depresión, no sé, porque yo me sentía mal. Yo me sentía, yo todo lo que escuchaba, yo tal vez iba caminando en la calle, yo iba escuchando alabanzas que llenaba y yo me ponía a llorar. Ahí en la calle yo me ponía a llorar. Entonces, pues de ahí pasó eso, vaya, se me quitó eso de la mente. Ya estaba confiado en el perdón del Señor. Pues de ahí todavía me sentí un poquito mal yo, va. Resulta que un día estaba recostado en el sillón yo, en mi casa. Mi esposa estaba en la cocina. Pues una de mis hijas, la más pequeña, mi esposa le pregunto yo a ella, ¿dónde está? Le digo yo, va, no sé, la voy a ir a buscar. Pues cuando ella la va a buscar al solar, cuando yo estoy recostado, que estoy todavía mal de lo que me había pasado, o sea, habían pasado como una semana de que yo me había reconciliado con el Señor. Pues de ahí escucho yo un grito. Yo escucho un grito y yo salgo, lo primero que se me viene a la mente, la pila. Y yo salgo, así como me sentía de mal, me levanto rápido y me voy y la miro a la niña flotando en la pila. Y pues reacciono rápido, la agarro y se la llevo a mi esposa, porque yo me sentía mal. Entonces la di a ella pero la niña, gracias a Dios, ¿verdad? Porque ella se fue de frente y se tuvo que haber hundido, o sea, no voy a tener opción de gritar. Y ella se giró y no sé, Dios hace todo. Pues lo que le quiero decir con esto es de que el enemigo empezó a atacar ahí con mi hija. Pues gracias a Dios, todo bien, no pasó a más, solo fue el susto, por decirlo así. Pero ahí está la mano del Señor, siempre cubriéndolo a uno y a su familia. De ahí pasó eso, igual seguimos yendo a la iglesia, estuvimos porque incluso yo una vez dije en unas oraciones que a mí el enemigo no me iba a hacer volver al lugar donde Dios me sacó. Que yo, o sea, sea como sea, siempre hay desánimo, pero es algo que siempre pasa en todo cristiano, porque eso es normal, por decirlo así, va. Empezamos ahí, va, con la niña, todo bien. Ya en los días, hace poco, todavía pasamos un proceso con mi esposa. Pues resultó que mi esposa, como ella, la piel de ella es bien delicada, le resultó que le salió cáncer en la parte de la nariz. Entonces ahí empezamos otra vez otro proceso, diciéndole a Dios que la recuperara. Pues ahí, gracias a Dios, salieron unas ayudas ahí y salió todo bien. Gracias a Dios ahorita está recuperando y ahí estamos perseverando. Y como le digo, el enemigo no me va a hacer retroceder. Yo voy a seguir adelante porque yo sé de dónde el Señor me sacó y yo no quiero ser, como dice, malagradecido, porque el Señor me sacó de un lugar donde yo solo no iba a poder salir.
Porque todo se lo dejo a Él, todo se lo dejo a Él, todo se lo dejo a Él.
Casamos, ahí estamos los dos, ella también está perseverando en el camino del Señor y porque igual ella también era, o sea, no con vicio, pero igual no estaba yendo a la iglesia, pues, sino que tenía
un pasado también.
Entonces, pues ahí estamos los dos perseverando en el camino del Señor y ahí vamos con un nuevo pensamiento. Cuando volví a los pies de Cristo, yo dije, porque de la forma que yo me retiré la primera vez, yo iba con otra mentalidad. Porque yo iba diciendo, o sea, yo no me voy a ir a fijar en la gente o en la congregación o en el pastor, Señor, sino que yo voy la mirada puesta en ti. Y si alguien no me saluda, pues yo lo voy a saludar. Y si alguien esto, y pues si yo le digo, Dios le bendiga, y no me contesta, pues él es el que pierde la bendición, les digo yo.
Había alcanzado un nivel de madurez, no como en la ocasión que usted nos comentaba, que por actitudes de algunas personas de la iglesia usted se había alejado. O iba con una mentalidad diferente.
Exactamente. Y eso es uno de los cambios de que, o sea, yo pienso también, ¿verdad? Porque todo lo que Dios hace es con un propósito.
Correcto.
Y si el Señor permitió que pasara todo lo que me pasó en la vida, o sea, prácticamente me estaba preparando para algo grande. O sea, para por ejemplo, ahorita estoy dando mi testimonio. Alguien le puede llegar este testimonio que lo va a necesitar y está pasando por la misma situación que yo pasé y que no puede dejar eso.
O sea, Carlos, que este fue el encuentro verdadero que usted tuvo con el Señor Jesús, porque vino para transformar y para ordenar su vida a tal punto de recuperar su familia, casarse con su esposa y hoy servir. Porque en la ocasión anterior sí lo reconoció como Salvador, pero no tuvo ese impacto en su vida como el que hoy lo ha tenido.
Exactamente. No es porque yo quiera, no es porque usted quiera, no es porque Dios tiene un propósito y Él sabe a quién le va a hablar por medio de este testimonio.
Actualmente está sirviendo en la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia? ¿Nos la repite, por favor?
La iglesia se llama Río de Agua Viva. Es bautista, de la bautista. Pues mire, sí, ahí servimos. Ahí, como le digo, cuando el hermano me dice, puede servir este domingo, y ahí, pues ahí vamos. Yo le digo que sí, yo no le digo que no. Incluso, habían veces de que, a mí, por decirlo así, yo soy penoso, ¿va? Cuando andaba en el mundo no era penoso, pero ya cuando son las cosas del Señor son diferentes, uno como que el enemigo ya quiere decir de que no hagas eso. Pues igual, se me ha tocado dirigir en la iglesia y todo, enfrente de todos los hermanos, y yo dije que no, yo dije, está bien, yo voy a ir porque el Señor va a poner palabras. Entonces, sí he servido ahí, he estado en la puerta recibiendo a los hermanos y todo, y gracias a Dios el Señor me ha fortalecido y y Él lo va llevando a uno. Él lo va llevando a uno.
Tan grande lo que ha hecho el Señor que no se imaginó que iba a estar aquí contándonos su testimonio y que lo puedan estar escuchando muchas personas, y que estoy seguro que muchos se han identificado con su testimonio.
Sí, sí, como le digo, yo le doy gracias al Señor por ello. Igual, yo le pedí al Señor, Señor, que seas tú obrando en mí, hablando por mí para que todo salga bien, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en lo de las tormentas, yo fui afectado. Yo estuve 3 días ahí porque yo no salí de la colonia, porque ahí se inundó. Llegó hasta nivel de techo el agua. Pues a mi esposa y a mis hijos, se fueron ellos, yo los mandé para andar a una cuñada mía, se fueron. Y ahí estuvimos, yo estuve con mi cuñado y otras personas en una casa de terraza, esperando como 3 días, tuvimos 5 comidas y nada, ahí estuvimos. Entonces, el enemigo también ahí quiso, pero igual.
Perdió todo.
La casita mía era de madera, pues ahorita por la gracia del Señor salió una ayudita de la iglesia y ahí estamos, y me regalaron materiales, me regalaron bloques, cemento, arena, y ahí estamos construyendo una casita de material. Entonces, gracias a Dios, ahí estamos, y el Señor me ha ayudado bastante, y sería egoísta, yo sería malagradecido si yo me aparto de las cosas del Señor.
Seguramente que muchos de los que le han estado escuchando han pasado esa situación, esa lucha de querer dejar el pasado con sus fuerzas, pero nunca lo han logrado. Viene a cambiar todo desde ese momento que usted se encuentra con Jesús. Y como nos mencionaba, han venido proceso tras proceso. Pero ¿sabe qué? He escuchado los procesos que nos ha comentado, pero también he escuchado la salida que usted ha tenido. Y eso solo ha podido encontrar en el Señor Jesús. Y qué bueno por las iglesias, como en este caso la Iglesia Ríos de Agua Viva Bautista, quien está haciendo esa labor de iglesia, de ayudar, de compartir con los hermanos, los que atraviesan necesidades. Yo creo que este es un gran mensaje para todos los pastores y las congregaciones que escuchan este programa. Ayudar, sí, amamos a Dios, amamos también a nuestro prójimo, como nos dice la palabra. No sabe cuánta alegría me da poder escucharlo hoy, cómo está caminando y perseverando en el Señor, y ánimo a seguir adelante, porque sé que Dios pues lo está preparando para muchas cosas mayores. Hoy está aquí predicándole a muchas personas con lo que Dios ha hecho en su vida, y eso es para darle gracias a Dios. Definitivamente una gran bendición contar con su visita y escuchar lo que Dios ha hecho en su vida, cómo intentó por muchas ocasiones dejar de abandonar el vicio y no poder, hasta que llegó la intervención divina, hasta que se dio la oportunidad de decirle: Dios, ya no quiero más esta vida, te prometo que no voy a volver a alcoholizarme. Y esa decisión fue tan radical que hoy está sirviendo al Señor. Y es que con esto nos damos cuenta que para Dios no hay nada imposible, que Dios puede cambiar tu vida, amigo que nos estás escuchando, o amiga, independientemente de quién tú consideres que eres o cómo te considera el mundo. Dios te ve de otra manera y puede transformarte, porque te digo, este programa está basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Impactante testimonio, definitivamente, el que hemos escuchado en voz de nuestro invitado Carlos Nahum Torres, aquí en Gracia 2.8. Le cedo los micrófonos, Carlos, para que pueda dirigir una oración de fe para todos aquellos que hoy tomen esa decisión valiente de aceptar a Jesús como su Salvador.
Cierre sus ojitos y dígale: Señor, perdóname, Señor, y aquí estoy delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, porque la vida que llevo, Señor, a ti no te agrada, Señor, pero yo sé que hay una salida, Señor. Dame esa salida, Señor, que tanto necesito, porque con mis propias fuerzas yo no puedo, Padre. Ayúdame, Padre, a salir adelante, Señor, porque yo sé que con esto que llevo no estoy haciéndole bien a nadie, si tal vez mi familia, Señor, la estoy llevando por un camino equivocado, Señor. Cambia mi corazón, Señor. Así como lo hiciste con Carlos Nahum, perdóname, Señor. Y ayúdame a salir adelante, Señor, para perseverar en el camino, Señor. Gracias por perdonarme y dame la fuerza, Señor. Gracias por todo. Amén y amén.
Si tú hiciste esta oración, quiero darte la bienvenida. Eres nuestro hermano, hijo de un mismo Padre, nuestro Dios, que está allá en los cielos y que ahora Jesucristo está en tu corazón. Y qué bueno que hayas tomado esa decisión de valientes. Te felicitamos y bienvenido a esta familia. Me encantaría saber de qué manera ha impactado este testimonio tu vida, o me gustaría saber si has reconocido a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida. Hay un número disponible para eso y te lo voy a proporcionar ahora mismo, y te pido que lo guardes, que lo anotes: 98 95 9895-3354. Te lo repito una vez más, 9895-3354. Ese es el número que está habilitado para que tú nos digas: yo he reconocido a Jesús como mi Salvador. O nos puedes hacer una llamada a través de este número, o nos dejas un mensaje de texto también a este número. Y también te doy una buena noticia: ya Gracia 28 tiene su propia página en Facebook para que vayas ahora mismo y puedas darle me gusta y te conviertas en parte de nuestros amigos en esta red social. Te repito, Gracia 28, esa es nuestra página de Facebook. Muy bien, Carlos, ha llegado el momento de hacerle una serie de 15 preguntas donde nos tiene que responder con la primer palabra en cuestión de segundos que se le venga a su mente. Jesucristo
es mi Salvador.
Gracia.
Por gracia fui salvo.
Iglesia.
La congregación.
Oración.
Hablar con Dios.
Fe.
La necesitamos todos.
Biblia.
Es la instrucción de Dios.
Familia.
Un regalo de Dios.
¿Un lugar?
Mi pueblo, Santa Rosa de Copán.
¿Una comida?
Baleadas.
¿Un libro?
La Biblia.
¿Satanás?
Está vencido.
¿Pecado?
Los aparta de Dios.
¿Infierno?
Lugar que solo es para el enemigo.
¿Dónde iremos si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Iremos al cielo.
¿Dónde iremos si no queremos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Pues definitivamente al infierno.
Carlos, gracias por haber aceptado nuestra invitación de poder estar aquí en nuestros estudios y compartir su impactante testimonio de vida. Éxitos, le deseo lo mejor y nos gustaría que se despidiera de todo el auditorio que lo ha escuchado.
Bueno, le doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque me permitió estar aquí en la radio, y le doy gracias a ustedes por haber escuchado y espero en Dios de que este testimonio sea edificante para su vida y que busquen de Dios, porque es el único y verdadero Salvador. Y gracias por escuchar y que Dios los bendiga.
Han escuchado a nuestro invitado Carlos Nahum Torres Alvarado, aquí en Gracia 28, programa de testimonios que tiene como objetivo evangelizar, testificar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer en cada uno de ustedes que siempre nos escucha, para decirles que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Gracias 28, un programa de testimonio basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De esta manera llegamos al final de un programa más. Nos encontramos siempre a través de esta estación radial y a esta misma hora, aquí en Gracia 28. Se despide ustedes, Adolfo Pineda. Hasta la próxima.
Esto fue Gracia 28, el programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder, gracia y amor de Dios a la humanidad. Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios, basado en Efesios 2:8. Gracia 2:8.